los compañeros que están en casa. Bueno, hola, bienvenidos a todos. Hoy es 24 de octubre de 2019. Como queda grabada, tengo que decir esto. 24 de octubre de 2019 y estamos en la tercera tutoría de comunicación oral y escrita en lengua española 1 del grado en estudios ingleses y el grado en lengua y literatura españolas del Centro Asociado de Madrid, Gregorio Marañón. Vamos a empezar entonces. Ya había una compañera que preguntaba dos cosas. Porque yo he encontrado mis libros y los he traído. Hola. Les preguntaba si había que estudiar los dos libros para todos los temas y los libros completos. No, no hay que estudiar los libros para todos los temas. El único libro que hay que estudiar para todos los temas es Introducción a la Lengua Española, pero no entero. El capítulo 1 corresponde al tema 1, que es lo que vamos a terminar hoy, y luego hay que estudiar algunas páginas salteadas, lo vamos a ver también hoy, para el tema 2. También hay que utilizarlo para el tema 3. No recuerdo ahora el capítulo que es en el tema 3, como capítulo 6 o algo así. Lo veremos en su momento. También hay que estudiarlo para el capítulo 4, aunque poco para el tema 4 y para el tema 5. Además, hay que estudiar este otro libro. Yo lo tengo en edición antigua. Le voy a pedir a una compañera que me preste el nuevo para que veáis. En realidad le han cambiado la cubierta. Lo que hay dentro es exactamente igual. No os tenéis que preocupar. De este libro hay que estudiar solamente algunas páginas, no todo el libro, en el tema 2, que vamos a empezar hoy, y en el tema 5, que es el que tiene que ver con la pronunciación. En conjunto, pues no hay que estudiar ni siquiera la mitad de los libros completos. ¿Cuál es la explicación? Pues la explicación es la planificación didáctica del grado. El primer cuatrimestre del primer año. La mayoría de vosotros llegáis por primera vez a la UNED o llegáis por primera vez a un grado de la UNED. Entonces, se empieza poquito a poquito, con cosas fáciles. ¿La dificultad dónde va a estar? Pues que además de los libros, también hay que estudiar materiales que aparecen en la página web de la asignatura, la misma página donde aparecen también las grabaciones. Luego hablaré de las grabaciones, que es la otra cosa que preguntaba la compañera. Hay que estudiar una serie de documentos que se llaman actualizaciones normativas. En el tema 2 hay una actualización gramatical, morfosintáctica y otra actualización que tiene que ver con el léxico. ¿Por qué? Porque el libro Introducción a la Lengua Española, hay una edición, la más moderna, desde 2005, pero desde entonces se ha publicado el Diccionario Panhispánico de Dudas, la Nueva Gramática de la Lengua Española en 2009, la Ortografía de la Lengua Española en 2010, la primera que es panhispánica, además, y una nueva edición del diccionario, la 23ª, en 2014. En cada publicación académica hay cambios, que es justo de lo que va el tema 2, de la norma, ¿no? Hay cambios en la norma cambia. ¿Por qué? Porque la lengua cambia, porque se usa de manera diferente. Entonces, palabras que antes eran consideradas barbarismos, es decir, extranjerismos innecesarios, pues acaban incorporándose al diccionario. Eso significa que hay informaciones aquí que están obsoletas hoy. Por eso es necesario estudiar los documentos que aparecerán pues esta semana o la que viene. ¿De acuerdo? Es que saber hablar tiene un enfoque más moderno y comunicativo. De hecho, es un equipo del Instituto Cervantes, ¿no? Entonces está pensado para el buen uso de la lengua más allá de la norma. Sabéis que una cosa es la corrección, pero luego también está la propiedad, luego están las faltas en la ortografía. Hay distintas maneras de ser correcto, hay distintos registros, distintos estilos. Bueno, eso lo estudiamos por este libro, sobre todo en el tema 2 y también en el tema 5, porque también hay distintas maneras de pronunciar. Y en el caso de la pronunciación no hablamos de incorrección. Hablamos de incorrección en algunos casos muy concretos, el Gabriel por Graviel, ese tipo de cambios de la o meteorológico por meteorológico, ¿no? Hay un cambio de un sonido que no está donde le corresponde, pero la pronunciación en cuanto a entonación y a lo que llamamos acento no supone incorrección, es decir, nos puede resultar más o menos comprensible, más o menos familiar, más o menos próximo, ¿eh? Pero si fuéramos, incluso si fuéramos actores, deberíamos dominar distintos registros, distintos estilos y distintas pronunciaciones, ¿no? Y así vemos en Yoyes, Héctor Alterio, de profesor de filosofía guipuzcoano, con su acento guipuzcoano, a pesar de haber nacido él en Argentina y ser de una familia argentina, se adapta, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahí no hablamos de incorrección, ¿eh? No es que los argentinos pronuncien mal, ¿eh? No sé qué fue. Pero eso será en el tema 5, y para eso utilizaremos también este libro. Solo hay que estudiar 5 temas, efectivamente, los 5 temas que aparecen en los contenidos de la guía de la asignatura. 5 temas que corresponden a capítulos de los libros, no enteros o enteros. El capítulo 1 del libro Introducción coincide con el tema 1. Bien, esa coincidencia no se va a volver a producir. Digamos que en el primer tema, que es Introducción, es para daros la bienvenida al grado, a la universidad, pues es muy fácil, se entiende muy bien, porque es el primero. Luego ya iréis avanzando y cuando lleguéis, tengáis la carrera ya terminada y estéis haciendo el trabajo fin de grado, pues tendréis que hablar con vuestra tutora o vuestro tutor y ya el nivel de dificultad será infinitamente más, la complicación habrá, pero hay que ir poquito a poquito, ¿no? Esa es la explicación. Es complicado. Hoy le he contestado a un compañero en el foro porque decía que entendía el sistema de referirse a las páginas en Introducción a la Lengua Española, él lo llamaba Introducción a la Literatura Española, pero no entendía cómo se remitía a los intervalos de páginas en el caso de saber hablar. Él no lo expresaba así de claro, pero era lo que él quería decir. Yo le he dicho que el sistema es el mismo. Es decir, se usa el sistema de números separados por guión, en el que el número que está a la izquierda es de la primera página del intervalo y el que está a la derecha es de la segunda página del intervalo. Estoy hablando de la lengua como un médico te habla del riñón. O sea, sorprende un poco cuando cojo carrerilla y hago tigre, pero es que si te fijas es la única manera que hay de hablar de ello. O sea, hay un guión que no es lo mismo que una raya, ni una semirraya, son cosas diferentes, lo veremos en el tema 4, y hay un número que está a la izquierda y hay otro número que coinciden con el número que aparece en la página que da inicio al intervalo y al final. ¿Uno se puede liar? Sí. Para no liarse lo mejor es hablar siempre prístinamente, refiriéndose a las cosas por la verdad de la percepción, pero no podríamos comunicarnos, no podríamos vivir. Tendríamos que irnos como Wittgenstein a vivir a una cabaña noruega porque no aguantaríamos a nadie. O sea, no se puede hablar siempre así. Pero sí que hay pequeños grupos de la población que se puede permitir, digamos, la comunidad que se dediquen o que nos dediquemos a estas cosas. Pues gente que luego tiene que corregir textos, gente que tiene que generar contenidos, que ahora se llama generar contenidos, pero que redactar textos, o gente que quiere dedicarse al periodismo, a la literatura, o a la traducción, o a la interpretación. Bien, vamos entonces a continuar, si os parece, donde lo dejamos. ¿Alguna duda más? Sí. Sí. Vale, hoy vamos a ver los que vamos a ver en el tema 2, si te parece. Los del tema 1, y lo repasamos y así damos por terminado el tema 1, es importante, la asignatura ya digo que está planeada para llevaros hacia un cierto grado de... Entonces, todo hoy no. Hoy el tema 1. Bueno, aquí tenéis el aspecto que tiene la página web y la novedad de momento es que ha aparecido aquí la tutoría del otro día, que es la otra cosa que preguntaba la compañera. Estas clases se graban y estas clases luego se pueden ver en diferido. Pero como advertí las dos veces anteriores, esto no es inmediato, yo lo tengo que procesar. Por circunstancias mías académicas, además, pues me Lo he procesado el martes y ha habido gente que se ha inquietado y que no lo encontraba. Bien, si no lo encontráis después de que se haya celebrado la clase, es porque tarda, ¿no? Viene su momento, llega su momento y se hace. En cualquier caso, siempre lo hago con tiempo suficiente para que la podáis ver antes de la siguiente, si queréis. También hay gente que se ha suscrito a mi canal de YouTube porque la subía en el canal de YouTube. Ha cambiado el sistema y ahora mismo no sé cómo se suben. Pero bueno, en un día frío y gris de diciembre me levantaré a las 5 de la mañana, pondré la calefacción y la subiré todas de golpe. O sea, pero el canal de YouTube no es un medio oficial. Lo oficial es lo que está por aquí. Respecto a el tema 1. ¿Qué páginas hay que estudiar del tema 1? Que es la otra cosa que preguntaba. El tema 1 hay que estudiar el capítulo 1. Fijaos, no es lo mismo tema que el capítulo. El tema 1, el capítulo 1, que va de las páginas 19 a 30, entero, y que además incluye la página 421. Entonces ahí tenemos un intervalo más una página aislada que no es intervalo. Esa página 421 es la que tenéis ahora en la pizarra. Son unos ejercicios de comprensión. Preguntas que podéis tratar de resolver y que luego tenéis que contrastar con el capítulo. Es un ejercicio de autoevaluación de la comprensión y del estudio, ¿vale? La asignatura está planteada para que estudiéis vosotros. Las tutorías son una guía. Entonces, no vamos a hacer estos ejercicios. Respecto a estos ejercicios, si tenéis alguna duda, hay un foro temático, el foro temático del tema 1, que precisamente lo atiende la profesora del equipo docente, que es autora del capítulo del libro. Es decir, tenéis la oportunidad de comentar con ella cualquier pasaje que os parezca oscuro, difícil de entender, o cualquier pregunta que no, cuya respuesta no encontréis. He utilizado cuyo, que está muy pasado de moda y en la televisión española no lo utilizan nunca. Pero, como yo soy occidental, los occidentales decimos cuyo. Cuyo, cuya respuesta no conozcáis. Un oriental hubiera dicho la respuesta del cual o la respuesta del mismo no encontréis. Bueno, en fin, la lengua cambia y no todos utilizamos el relativo cuyo. En América no se utiliza. Además de las páginas que tenemos que estudiar para el tema 2, que es a lo que vamos ya, ya no es más, de la 19 a la 30 y de la 400 a... Parece sencillo, lo es, parece que está hecho a propósito, lo está. ¿Vale? En general, en lo académico tiene que haber poco truco, aunque a veces parece teatro, ¿no? Recuerdo que fue alumna, pues es alumna nuestra Isabel Ordaz, y decía, esto vuestro tiene mucho de teatro, pero vais sin guión. Claro, vamos sin guión porque aquí no hay truco. Aquí todo tiene que estar en la guía, las páginas son las que están en la guía, yo puedo incluso equivocarme, ¿de acuerdo? Y eso no invalida, si yo me equivoco, lo que vale es lo que está en la guía, lo que vale es lo que está en el libro, y lo que vale son los documentos. Son dos documentos en este tema. Actualización normativa, tema 2, corrección morfosintáctica, digamos, la gramática, y actualización normativa, tema 2, corrección léxica, lo que tiene que ver con el vocabulario. Estos aspectos se vuelven a tratar, y más por extenso, en comunicación oral y escrita en lengua española 2. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en el tema 2 es una panorámica por todo el libro. Entonces vamos a tener páginas muy... Bien, digo, estos documentos van a estar la semana próxima en el aula virtual. Circunstancias a las que hay que... Aquí no hay truco, pero sí que hay imprevistos. Un imprevisto que nos comemos todas las fiestas este trimestre. No hay ninguna fiesta que caiga en jueves, no tenemos ningún puente, ni nada. Hay años en los que hemos tenido varias y teníamos que hacer clases al final para llegar a las 12, que el curso son 12. Este año tenemos 13, tenemos de sobra. Entonces, bien, podemos ir relajados, no vamos a tener que recuperar. Pero aprovecho para anunciar, el jueves que viene hay clase. Bien, esa pregunta que hacen desde casa, lo veis ahí en la pantallita, me viene muy bien para anunciar que el próximo jueves hay clase. El próximo jueves, que es víspera de festivo, es Halloween. Bueno, pues podéis venir disfrazados o podéis disfrazaros. En casa podéis disfrazaros siempre, ahí no hay. Ja, ja, ja. Ja, 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 se escribe J, J, J con acento a la última A, pero bueno, esa triple geminada J no se contempla en la ortografía. Bueno, no pidáis perdón, no hagáis cosas por las que tengáis que disculparos. Esto vale para la ortografía, para la gramática, para el vocabulario y para la vida de gente. ¿Vale? Es que ha habido una compañera que me ha llamado profesora en el foro y luego me ha escrito, se ha disculpado. Pues, profesora se llama José Ramón. Bueno, la profesora se podría llamar José Ramón, tal como están las cosas. O sea que no. Pero bueno, se ha disculpado y luego me ha escrito un correo para disculparse más por correo, porque no hace falta que os disculpéis, porque no hay truco. O sea, esto es todo sinceridad. El Día de los Difuntos. No, el Día de los Difuntos es el día 2. El día 31 es... No, el día 31 es Todos los Santos. El 2 es los difuntos. Y Halloween es el día antes de Todos los Santos. Es decir, el día 31 que tenemos clase. Tenemos clase, ¿vale? Es una clase importante porque vamos a seguir con el tema 2. De la misma manera que... El tema 1, el tema 2, tema 3, tema 4, tema 5 no corresponden a capítulos. Tampoco son quintos de la asignatura. El tema 2 es mucho más largo del tema 1. Entonces le vamos a dedicar 3 días. Hoy va a ser el primero. El día 31, que hay clase, va a ser el segundo. Pero, y aquí va el anuncio, que repetiré la semana que viene, el día 7, en noviembre, yo no voy a estar en Madrid. Con lo cual, el día 7 no va a haber... tutoría de comunicación oral y escrita en lengua española 1. Voy a estar en Lima, os lo digo. Primavera. Pero podría conectarme y hacerlo allí desde el Pacífico, tomándome un pisco sour en una terracita, con el sol poniéndose en el Pacífico. Pero, bueno, ahora como me oiga el rector, seguro que me dice que lo haga. Pero no, no lo voy a hacer. Si no tenemos estudio, peluquería, sonido y todas esas cosas, no. Bueno, pues estaré en Lima por trabajo, la verdad, y con una comisión de servicio. Entonces, aquellos que estáis matriculados en lenguaje humano, el día 7 tendréis doble sesión de lenguaje humano y el día 21 tendremos doble sesión de comunicación oral y escrita en lengua española 1. Antes tendremos el día 14... de noviembre clase, o sea que yo el día 14 os recordaré que el día 21, ¿veis cómo no hay truco? No hay guión, pero el calendario es el calendario. Bien, el plan es acabar el tema 2 el día 14, no el día 7. Esto es muy importante porque la prueba de evaluación continua número 1, que corresponde a los temas 1 y 2, se va a publicar, según el calendario, la primera semana de noviembre. Novedad, noticia del día número 2. Primera noticia del día, el jueves 31 hay clase, pero el jueves 7 de noviembre no. Segunda noticia del día, se ha ampliado el plazo de matrícula hasta el día 7 de noviembre. Bueno, eso, a los que no estéis matriculados, pues os podéis matricular, pero eso, sobre todo, puede haber gente que se matricule el día 7. Entonces, si se matriculan el día 7, no sé qué tiempo se tarda, pero tienen acceso a la plataforma como pronto el día 8, que es viernes. Entre una cosa y ya, y la gente se suele comprar los libros antes de entrar en la plataforma, esa gente va a llegar aquí, si es que vienen, el día 14. Con lo cual, la prueba de evaluación continua la vamos a tener que retrasar un poco. Aunque se publique la primera semana de noviembre, hay que tener en cuenta que la primera semana de noviembre es hasta el día 7 de noviembre. Bueno, pues a lo mejor hay que publicarla el día 8 para que esos despistados tengan la oportunidad de Con lo cual, el día 14 nosotros terminaremos el tema 2 y posiblemente vosotros estaréis trabajando en la prueba de evaluación continua desde hace ya 4 o 5 días. Evidentemente, nosotros aquí no vamos a resolver la prueba. Yo estaré especialmente atento y vosotros, inteligentemente, y os animo a que tratéis de preguntarme de manera sibilina por la prueba de evaluación continua, pues nunca nadie ha conseguido sacarme información, aunque en los últimos 10 minutos, cuando yo estoy cansado y si uno sabe cómo hacerlo, quizá exista la posibilidad. Sí. Sí, sí. La PEC hay dos. La primera, que es de la que estoy hablando, que será, pues, la tendréis disponible pues del día 8 al día 15, posiblemente, podrían ser unas fechas, o del 9 al 16. Tenéis varios intentos, es decir, durante toda esa semana podéis contestar hasta 5 veces, sabiendo que se anula la anterior, y esa versa o trata sobre los contenidos del tema 1 y del tema 2. Por eso es importante que nosotros el día 14, digamos, lleguemos al final del tema 2 y lo vamos a hacer sin problema. Sí, hay distintos tipos de preguntas, pero se responden en la herramienta Quiz de la página. O sea, tenéis que entrar a la herramienta Quiz y... Ay, no. Quiz. Bueno, es un botón azul que pone Quiz, cuestionarios. En cuestionarios entráis a Quiz. En la tutoría de la semana pasada o en la anterior yo creo que está explicado. Entonces, ahí vais a tener preguntas que podéis contestar en línea, ya digo, hasta 5 veces, no tenéis el tiempo limitado, lo podéis tener abierto, también os lo podéis descargar y ponerlo en papel, en fin, cada uno como quiera. Y tenéis que contestar y luego se corrige automáticamente. Es muy parecido al examen, aunque no son preguntas de la dificultad de las del examen, son más sencillas. Es un 20% de la nota.
En el caso de que no se haga, ¿un 10 o un máximo un 8?
No, en esta asignatura tenemos en cuenta que hay estudiantes que no la pueden hacer. Entonces, como los que están en centros penitenciarios no la pueden hacer. Entonces, se puede llegar hasta el 10, ¿de acuerdo? También advierto que, es una pregunta que se hacía siempre y que es interesante y que ya hemos conseguido además solucionar con la fórmula, en caso de que la hagas y el resultado del cálculo sea inferior al que has obtenido en el examen, la nota que te va a figurar en el expediente es la del examen, la más alta. ¿Eh? Hay gente que se equivoca y esto ha ocurrido. Hay 5 intentos, pero no hay 6. Hay gente que ve un botón que pone enviar, cuando lo abre y dice, enviar, ¡chan! Y dice, ha enviado una vez. Y dice, ¿una vez? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¡Ay, ya no me deja más! Qué raro. Y luego ya lee las preguntas y las instrucciones. Esto ha pasado. Eso significa que sacas un 0. Un 0, ya no puedes sacar más de 8 si sacas 2 ceros. ¿De acuerdo? Entonces, si tú en el examen, si has sacado 2 ceros en la PEC y has conseguido coger el metro, llegar al sitio y hacer el examen, o sea, podría sacar un 9,5, pero la fórmula, ese 9,5 te la reduciría a 9,5 por 0,8. No, no te puede restar, porque hemos modificado la fórmula para que no te pueda restar. Antes sí, ahora ya no puede restar. O sea, ¿se puede no hacer la PEC? Sí. ¿Es conveniente no hacer la PEC? Pues no se pierde nada por hacer la PEC, además de practicar. Nosotros, el día 21, en una de las 2 tutorías que tendremos tutoría 7 y 8 ese mismo día, vamos a corregir la PEC, porque hacer la PEC es algo bueno para todos. Para vosotros. Sí, el 21 empezamos a la hora de que empieza el lenguaje humano. 7 menos cuarto, 18:45. Hacemos un descanso a las 20:10. Cortamos la grabación y empezamos otra vez. Hoy es 21 de noviembre de 2019. Vale. Sí. La PEC la puedes hacer desde cualquier sitio donde tengas wifi, siempre que no estés en una cárcel. Bueno, si eres funcionario, sí, quiero decir, siempre que no estés... Bueno, en fin, ¿Me habéis entendido? ¿Tiene autocorrección? Sí, tiene autocorrección. Es decir, vosotros, la nota aparecerá si está disponible hasta el día 14, por ejemplo, hasta el día 15, ¿no? El día 14 hasta las 23:55 minutos, Greenwich Meridian Time más uno, que es donde estamos nosotros. Porque claro, la gente puede estar en Canarias, puede estar en Lima, puede estar en... Al día siguiente, a las 9:00 Greenwich Meridian Time más uno, ya está corregido. El mismo sistema os lo corrige. Y vosotros podéis ver cada uno vuestra nota. Y ya sabes la nota que habéis tenido. Y por eso, el jueves siguiente, que será el 21, posiblemente a las 7 menos cuarto, a las 18:45, la primera de las dos días, la dedicaremos a explicar en qué parte de los libros, en qué páginas están las respuestas, a qué documentos hacen referencia. Ya lo habréis hecho. Pero bueno, también otra pregunta clásica es, ¿se puede hacer en grupo? No tiene ningún sentido. Es un ensayo para el examen. Se puede hacer en cualquier lado, a diferencia del examen, que lo tienes que hacer donde te corresponde, por tu apellido, tu letra de apellido. Esto lo puedes hacer en cualquier sitio que tengas wifi, te puedes ir a esquiar y... Bueno, con la temporada de nieve que llevamos, a lo mejor hasta puedes. Pero bueno, todavía es muy aventuroso. Pero te puedes ir a Canarias, ten en cuenta que entonces es a las 22:55 cuando se acaba. Y la puedes hacer desde cualquier lado. Pero hacerla, pues bueno, no tiene mucho sentido. Porque la nota... En general, todo el mundo saca muy buena nota. O sea, yo animo a todo el mundo a que la haga porque... ni puede bajar y el 85% de la gente sube la nota. ¿Vale? Y si tiene baja nota, puedes volver a corregirla hasta 5 veces. Hasta 5 veces. Una vez que está corregida, no. Una vez que está corregida, yo cuando he dicho que el día 21 la corregiremos, pues aquí en la pizarra veremos las preguntas y hablaremos sobre ellas. Pero ya la nota ya es la que está. Además, esa nota luego, nosotros con un triqui-triqui, la trasladamos al otro, se coge con el examen, ¿sí? Y se hace todo, vamos, lo hace todo la máquina. Este año no hemos tenido ni una reclamación, porque es que ya digo que no hay truco ninguno, es todo... Y ya cuando el rector meta la inteligencia artificial, van a venir tutores rumba, sí, a ver la... Sí.
¿Son 28 preguntas?
Sí.
Vale, pero no hay parte de desarrollo.
No, no hay parte de desarrollo.
Son 4 posibilidades, ¿no?
Exacto. Vale. Son 4 opciones, 28 preguntas, se corrigen 25, pero puede que se anule alguna y entonces hay que responder también a la 26, 27 y 28. Bueno, eso...
Eso viene en la...
Eso ya es cosa del centro asociado.
Sí. Sí, está ya,
a nosotros nos han mandado ya la... Sí. Depende, pues yo me apellido Carriazo, entonces me tengo que examinar donde toca el apellido C. Puede ser en la calle Tribulete, puede ser aquí, puede ser en las tablas.
No, es en las tablas.
Hay, sí, gente, hay gente que también lo hace. Sí, yo una vez estuve de tribunal en Escuelas Pías, y hay, lo que pasa es que en Escuelas Pías hay muy poca gente. Cabe muy poca gente. Aquí cabe poca gente también y en las tablas cabe el 80%. O sea que...
Jacinto Verdadera.
Ah, Jacinto Verdadera ahí también. Ese no sé ni dónde está.
¿Tiene
sí.
Estudios?
Bueno, de todas maneras, ya os digo que está todo pensado para que la semana, 2 semanas antes del examen, ya todo esto lo vais a saber y también sería deseable que supieseis, que conocieseis los contenidos de la asignatura. Así que vamos a continuar. Ya digo que el calendario veis que va sufriendo modificaciones, algunas a nuestro favor. Tenemos en Metro Aviación Española, 4 vientos. Bueno, yo una vez me tuve que examinar de alemán y me tocó las tablas. Y las tablas están en Guadalajara ya. Bueno, tema 2, la lengua hablada y la lengua escrita. El buen uso de la lengua, corrección morfosintáctica, propiedad e impropiedad léxica. El título, ya lo hemos comentado, es un título muy largo porque es un tema muy largo. Características de la lengua hablada y de la lengua escrita, qué se considera hablar bien. Aquí tenemos el libro Introducción a la Lengua Española, el libro Saber Hablar, y luego Corrección Morfosintáctica, con bastantes páginas, salteadas además, si os habéis fijado, ¿no? Los cuadros sombreados, es lo que hay que leer, que es Corrección Morfosintáctica. Ya os digo que es en lo importante aquí es el concepto de corrección. No tanto las reglas, porque las reglas de la corrección las vais a ver en COL2 cuando os matriculéis o si os habéis matriculado en el segundo cuatrimestre. Aquí lo importante es ver qué es corrección y qué es corrección léxica, que es otra cosa, ¿no? Que es la propiedad o impropiedad léxicas. Los cambios de significado de las palabras, las nuevas acepciones admitidas por la Real Academia, puede haber significados nuevos que no están en el diccionario. Puede haber palabras que no están en el diccionario. Eso de que si una palabra no está en el diccionario no existe, es mentira. Incluso hay palabras en el diccionario que no existen. Se llaman fantasmas lexicográficos, como las personas que no existen, que se llaman fantasmas. ¿Alguien ha levantado la mano, ha hecho un gesto? Así. Claro, porque eso sería el capítulo 2. No corresponde con el capítulo 2. Vamos a ver, nos guiamos por la guía. Yo os he traído aquí un extracto de la guía abajo. Lo que pasa es que sale un poco más claro y a lo mejor no lo veis. ¿Os lo digo? ¿De verdad quieres que te diga las páginas del libro y las anotas? Te las río. Gutiérrez Arauz et Ali, que es como se llama la introducción, citando los apellidos de la primera autora y otros. Páginas. Notas 75 a 90, 313 a 326, 424, 441 a 442. Lo tienes aquí, luego lo puedes descargar. Está en la guía. En la guía de estudio. Claro, no. ¿Has entrado a la página web, a la página de la asignatura? Sí, pero ¿has entrado a la página de la asignatura? Sin trucos, si esto es... Vale, pues tienes que entrar. Mira, allí hay una compañera que ahora tiene... Tienes que entrar y ahí hay un botón que pone guía de estudio. Pulsas en ese botón y te la puedes descargar y ahí están estas páginas. ¿Vale? Pues no es necesario que tomes nota. Yo te estaba diciendo, toma nota y he ido despacio porque he visto que te lo has tomado en serio. Pero en realidad tenemos que estudiar también del libro Brief Cohort, que es el libro Saber Hablar, hay que estudiar de las páginas 19 a 46 y 58 a 75. ¿Vale? Y luego, además, por su relación con la corrección morfosintáctica, hay que estudiar los recuadros sombreados que aparecen en el manual Introducción a la Lengua Española, especialmente las páginas 119 a 146, 427 a 429, 155, 161 a 165, 173, 178 a 180, 182, 204 y 210, no doy la 204 a la 204 y la 210, 213 y 225, 238, 246 a 248. Aquí hay un error, hay un espacio detrás del guión, disculpas, 253, 301 a 302, 304 y 309. Tenéis que mirarlo en la guía de todas maneras porque puede que aquí haya errores, aparte de ese error del espacio después del guión en el intervalo 246 a 248, que incluye la página 246. ¿Alguien en casa? Chicos, ¿qué título pone en vuestro libro de introducción en el tema 2? Sí, es lo que estaba preguntando una compañera, pero no tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar la página 75. La página 75 no es el tema 2, es el tema 5. La lengua hablada y la lengua escrita. Página 75. Página 313 a 326, que es donde está el diccionario y la propiedad. A ver qué número es. Lo estoy haciendo yo para que veáis cómo se hace, pero lo tenéis que hacer vosotros. 19. Propiedad e impropiedad léxica. Exacto. Esos son los temas que tenemos que estudiar. Y luego, 424 son las preguntas de comprobación de esos capítulos, en efecto. Y luego, además, los cuadros sombreados, que se llaman cuadros sombreados porque es que son cuadros sombreados. O sea, no es que se les ponga un nombre metafórico de hay que ver, sabe vuestra madre las metáforas que hacéis. Es que son como cuadros grises que están como sombra, como que les cae sombra, no sé, sombreados. Y las páginas puede que estén equivocadas. Vale, se utiliza en Europa solo. Ok es más panhispánico. Bien, hemos respondido a la duda de las páginas. También es importante, ya digo, que entréis en la página web porque ahí es donde están los documentos que también hay que estudiar. Vamos a empezar con los libros. No están todavía los documentos, pero es importante entrar a esa página porque es la manera de conseguir los documentos. Además, no os fiéis de documentos de cursos anteriores porque hay cambios, ¿vale? Vamos a empezar entonces con los libros. Con el tema 5 del libro, lo que yo llamo capítulo 5 del libro, que no es el tema 2 de la asignatura, sino una parte del tema 2 de la asignatura. Hay otra parte que es el capítulo 19, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir con el tema 5 del libro Introducción a la Lengua Española, Gutiérrez Arauz et al. Bien, en casa. Decíamos el otro día que la lengua española no existe. O sea, no existe como que no está en un sitio, que no es una cosa como son otras cosas. Que la lengua española es resultado de un proceso de codificación en el que la escritura es fundamental. Es decir, la escritura no es lengua. ¿Por qué? Porque la mayoría de las lenguas del mundo no tienen escritura. Y además, un porcentaje más o menos amplio, según el país al que nos estemos refiriendo, de hablantes de español, son analfabetos. Eso quiere decir que no utilizan la escritura, que no saben leer ni escribir. Si veis las cifras, están en el anuario del Instituto Cervantes, que tenéis el acceso, ¿no? Honduras, creo que es el país con una tasa de alfabetización más baja, disculpadme si me equivoco, pero vamos, y por ahí están Guatemala, Guinea Ecuatorial, en fin. Es decir, hay hablantes que hablan lengua española o hablas que identificamos con la lengua española, que no escriben. ¿Esos hablantes son ajenos a la codificación? Evidentemente sí. Primero, porque la codificación solamente es una y homogénea en la ortografía, precisamente lo que tiene que ver con la escritura. Y aún así, ya os digo que hay palabras como ceviche o cusco que se pueden escribir de distintas maneras. Y hay palabras que escribimos con B y deberíamos escribir con V, porque berza tiene que ver con verde y debería ser con V. O sea, pero hay una convención. Hemos decidido que escribimos berza con B y lo escribimos todos con B. O hemos decidido que escribimos Cuzco con Z o con S, o con Z o con S. ¿Vale? Luego, en los otros niveles, en la pronunciación, lo que hay es una variedad prácticamente hasta el idiotismo o idiolecto. O sea, cada uno de nosotros, según la configuración de nuestro aparato fonador en cada momento de nuestra vida, pues hablamos de distinta manera. ¿Cuándo se vuelven tímidos los niños y las niñas? Cuando se les caen los dientes. Hasta entonces no les da vergüenza hablar. ¿Y por qué? Pues porque notan que hay cambios en su sistema de emisión de sonidos y eso les produce el cambio. De hecho, hasta los 19 o los 42 hay algunos que no se acostumbran, pero el inicio viene ahí, ¿no? Entonces, hay mucha variedad. Luego, además, los individuos nos agrupamos por comunidades, porque la lengua no se utiliza solamente para comunicarse por escrito, la lengua se utiliza también para muchas más cosas, para expresar los afectos, para expresar las contrariedades, para discutir, para mentir, para decir la verdad, para muchas cosas, se utiliza el habla. Entonces, los individuos se agrupan, ¿no? se agrupan por familias, por afinidades, por clases sociales, de distintas maneras. Y eso introduce también variedad en la pronunciación y también variedad en la gramática. No es igual la gramática de la lengua oral que la gramática de la lengua escrita. La ortografía de la lengua oral no es de ninguna manera, ¿vale? Y la pronunciación de la lengua escrita no es de ninguna manera. Cada uno pronuncia la lengua escrita como le apetece. ¿Ves? Tú puedes escribir Cádiz, pero habrá quien diga Cai, y habrá quien diga Cádiz, y habrá quien diga... ¿Entiendes? ¿Vale? La variación en la gramática también tiene que ver con esas agrupaciones de personas. Entonces, no se habla igual en un ambiente familiar que en un ambiente de amigos, que con un desconocido. Hay distintas formas de tratamiento. Usted, tú, vos, usía. Las formas de tratamiento no son iguales aquí que en Argentina, no son iguales en el Perú que en Argentina, no son iguales aquí que en el Perú, no son iguales aquí que en Jerez de la Frontera. En fin, ¿no? Hay mucha variedad en la gramática. ¿De acuerdo? Y en el vocabulario, pues ya hoy cuando subía, así sudando después de haber saludado a Nuria y haberle dicho 21 por 7, y ella me ha dicho 7 por 21. Nuria es la profesora de lenguaje humano. Lo primero que he oído cuando ha salido del metro, cuando uno sale del metro en Lavapiés, siempre lo primero que oye es fundamental. Ha sido arepas, arepitas, arepas venezolanas, arepitas. O sea, una arepa es una arepa, y es una arepa aquí y en Caracas, ¿no? En concreto estas se vendían ahí en las escaleras del metro. El otro día hablábamos de palta y aguacate, ¿no? O podríamos haber hablado de patata y papa, ¿no? Eso es vocabulario. Decíamos que palta y aguacate son sinónimos, designan la misma realidad, pero no son sinónimos. Es decir, en Buenos Aires solamente se utiliza palta, en Madrid solamente se utiliza aguacate. Bien. Se pueden hacer dos grandes regiones, que serían el hemisferio norte, España y la Nueva España, y el resto, el virreinato del Perú, que dice palta. Algo similar ocurre con papa y con patata. En ese caso es toda América papa y parte del sur de España papa, Canarias papa y el norte de la península, digamos así en general, pero el norte desde muy abajo, patata. Bien. Luego también puedes pedir chips. Eso es otra cosa. Entonces, hay variación. Esa variación... En algunos casos se refleja en la lengua escrita, no en la ortografía, porque en la ortografía, si escribimos un texto académico, en estilo académico, cuidado, que son los textos que vosotros vais a escribir, por ejemplo, un mensaje en el foro de la asignatura, o escribís un correo a un profesor o a un tutor, un lenguaje formal, pues hay que respetarla, no hay variación en la ortografía. Pero la variación en el léxico sí que se refleja. Es decir, si tú dices palta, escribes palta. Y si dices aguacate, escribes aguacate. Si piensas que tu interlocutor no te va a entender, pues puedes decir palta, lo que vos decís aguacate, o como sea, o hacer una aclaración, ¿no? En cuanto a la gramática, también ocurre lo mismo, ¿no? Si escribimos un texto académico, pues la gramática tiene que ser rica, compleja, con subordinadas, con concordancia, masculino, femenino, con duplicación de género, si queremos que nuestro interlocutor, ¿no? Entonces, las estudiantes, bien. Pero, si estamos escribiendo una novela o un relato y tenemos un personaje que utiliza un registro vulgar, pues entonces, si el personaje dice Chipén, Lerende, Menda, o lo que sea, pues tendremos que escribir Chipén, Lerende, Menda, lo que sea, ¿vale? Esas palabras en el diccionario puede que estén marcadas como vulgarismos, pero si nuestro personaje es vulgar, pues utilizará vulgarismos. O sea que esas variables se reflejan en la escritura. Las variables de la pronunciación son más difíciles de reflejar, aunque también se hace. En la novela clásica del siglo XIX, de aquí se intenta reflejar. Pero es que incluso Arguedas en el Perú en los años 30 intentó reflejar la sintaxis del quechua en el español andino. O sea, se puede intentar reflejar la variedad, ¿no? Otra cosa es que, bueno, que luego necesites muchas notas al pie para poder entender exactamente el zorro y la raposa, o algo así se llama la novela. O sea, la tengo pendiente para leerla. Bien, entonces, la principal diferencia, ¿no?, con la que empieza el tema 2, el tema 2 vamos a hablar entonces de diferencias. Diferencias, diferentes maneras de entender la corrección y diferencias de estilo, de nivel. Hay cosas que serán incorrectas en un estilo académico, cuidado, culto, y hay cosas que serán incorrecciones en un estilo vulgar o familiar, ¿no? Es lo que decía yo antes de no podemos hablar siempre así. No podemos decir el intervalo se refleja mediante dos números separados por un guión y ha de entenderse de manera que el número que está a la izquierda corresponde al número que aparece en la página del inicio del intervalo y el número que está a la derecha del guión corresponde a la página final del intervalo. No podemos hablar así siempre, tenemos que variar. Hablar siempre así, o sea, hablar siempre en nivel culto, sería una incorrección. La corrección tiene que ver, y lo vamos a ver en saber hablar, con adecuarse al tema, al interlocutor, al espacio en el que estamos, al medio que utilizamos, al canal que transmite la información. Es decir, adaptarnos. Lo que decía yo antes, podéis escribir palta, pero si estáis haciendo un pedido para el supermercado y el supermercado está en España, es posible que el que atiende el pedido no sepa lo que es una palta. Aunque a lo mejor el que atiende el pedido sabe lo que es una palta. Pero puede que cuando recibáis el pedido falten las paltas y entonces diréis, si yo lo puse, sí, pero hay que adaptarse. La lengua hablada. Características de la lengua hablada. Se transmite mediante la articulación de sonidos. Es instantánea y suele manifestar mayor carga emotiva. En esto también las lenguas de signos también son instantáneas y son capaces de manifestar carga emotiva. Pero bueno, en el libro no se tiene en cuenta la lengua de signos. En cualquier caso, la lengua de signos no se transmite mediante la articulación de sonidos, sino mediante la articulación de gestos. Puede presentar rasgos de descuido en la construcción de las oraciones y en la pronunciación, así como cierta pobreza léxica. El estilo académico, culto, cuidado, se llama cuidado, ¿no?, y es propio de la escritura, aunque también puede ser oral, pero lo característico de la oralidad es los descuidos. Por eso hay determinadas cuestiones que por escrito podemos considerar incorrectas, porque así lo establece la... y que sin embargo en lo oral pues no sería una incorrección. Y estoy pensando, por ejemplo, en el leísmo, el laísmo y el loísmo. Son incorrecciones en la escritura, pero si vivimos en un ambiente leísta como es Madrid, pues es mejor, para que te entiendan, ¿no?, si estás hablando del coche, decir que le has dejado aparcado atrás. Pero el coche es mío, es una cosa. Ya, a lo mejor... El otro te entiende mejor si dices le o no, porque luego están los laísmos estos como el de quien la enviaba un ramito de violetas que bueno, pues, pero fijaos que hay en esa canción hay muchas aes, son versos con muchas aes, entonces parece que llama y pide una a en medio del verso, aunque es átona esa sílaba, pero se canta mejor. Y bueno, Cecilia además pues tenía muy bonita boca y la oía mucho al cantar, y ahí el le, bueno, en fin. Pero eso, si estamos escribiendo un mensaje en el foro, si estamos escribiendo un texto cuidado, un trabajo fin de grado, un trabajo de literatura, pues tenemos que utilizarlo bien, y no utilizarle. Danos tu opinión. ¿Cómo que danos tu opinión? ¿No quiero darle a alguien? Y eso de darnos tu opinión, bueno, en fin, esto es la inteligencia artificial del rector que ya está empezando a... Se expresa de forma inmediata. Esto también lo comparte con la lengua de signos, a diferencia de la escritura, ¿no? Y presenta repeticiones y abundancia de detalles. Es una de las cosas que, si veis las grabaciones, pues, yo me demoro, repito mucho las cosas, Bien, también es importante repetir porque estamos en un tipo de discurso didáctico en el que hay que repetir las cosas con paciencia tantas veces como sean necesarias hasta el día del examen que yo estoy. Refleja el grado de cultura de la persona y su buena o mala educación. Bien, esto también la lengua escrita, es también la lengua escrita. Pero sí, sí es cierto. A lo mejor no utilizaríamos la expresión buena o mala educación, sino nivel educativo, pero ¿hasta qué punto nivel educativo no es un eufemismo para no decir buena educación? Vamos a dejarlo ahí, que ya está todo el mundo enterrado donde tiene que estar, ya no hay que moverlo. El libro está escrito así, la autora es muy buena y efectivamente el grado de cultura y educación se refleja. Cuidado, que también podemos mentir en esto. Y según en qué ambiente estemos, o qué es lo que vayamos a negociar, o con quién estemos tratando, pues si quieres comprar una vaca en el mercado de ganados nacional de Torrelavega, pues es conveniente que hables un poco con un acento así de que sabes de lo que va la cosa, ¿vale? Pues de la misma manera, hay veces en las que no conviene que se te note la educación. Pero no vamos a dar detalles para ni circunstancias. RN, se van, entran. Bueno, esperemos que no nos pidan la opinión de nadie. La lengua escrita, sin embargo, se representa por medio de signos gráficos. El alfabeto, en el caso del español, no todas las lenguas es el alfabeto, ni todos los alfabetos son del mismo tipo que el español. Hay silabarios y hay ideográficos. El español tiene letras, y las letras. Abecedario o alfabeto. Es fruto no de emociones instantáneas, sino elaboradas y de un proceso de razonamiento. Es decir, el texto escrito se caracteriza por que es repasado, o porque se puede corregir. Estamos hablando de que Cervantes escribió el Quijote así, con una pluma y un tintero. Y dice que le roban el asno a Sancho y 13 capítulos después aparece Sancho montado en el asno y no explicó ni cómo había aparecido el asno, ni quién lo había robado, ni nada. En la segunda parte ya lo intentó arreglar un poco diciendo que si Ginés de Pasamonte le había robado el asno y entonces, pero Ginés de Pasamonte no. Bueno, en fin. Que ahí, pero el Quijote, ahora, incluso los mensajes de WhatsApp los podemos corregir. Y no gastamos papel, no gastamos tinta, en fin. Si esta ha sido una característica de la lengua escrita siempre, porque es verdad que Cervantes, ahí en la calle Atocha, sí que pudo corregir las pruebas, o sea, sí que pudo ver los pliegos. Y parece ser que ahí se dio ya cuenta de lo del burro. O sea, que ya sabía, pero con el libro impreso, lo que valía el papel, lo que valía la tinta y la prisa que tenía Juan de la Cuesta, y además que Cervantes era un fracasado, no había vendido un libro en su vida, que ya le había hecho el favor de sacarle 500 ejemplares, todo se forró Juan de la Cuesta. Pero enseguida se pasó a escribir textos náuticos para el Consejo de Indias, pero bueno, al final. Bien, pues lo del asno lo llevó muy mal. Hay que corregir. Un mensaje en el foro, antes de enviarlo, lo corregimos. Yo lo corrijo. E incluso si veo un error en un mensaje de alguien, también puedo entrar y editarlo y corregirlo. Y en mensajes vuestros hay veces que lo hago también. O sea, hay que corregir. Porque es una característica de la lengua escrita. Se distingue por ser cuidada y pulcra frente a la espontaneidad y expresividad de la oral. Y exige por eso una rigurosa aplicación de normas ortográficas y sintácticas. La sintaxis aquí se refiere sobre todo a la concordancia. Verbo en singular, sujeto en singular. Sujeto en plural, concordancia de adjetivos, masculino, femenino, número, eso es importante. Una serie de amigos han venido o ha venido. Un grupo de amigos ha venido o han venido. Un grupo es un singular. Un grupo de amigos ha venido, en escrito. Por supuesto, todos decimos un grupo de amigos han venido, claro. Pero un grupo de amigos es un grupo. Dos grupos de amigos han venido, eso sí. ¿Vale? Pero hay veces que no. En el teletipo aquel famoso, el de Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto, pues se escribe tres veces y sin puntos y tal, pero bueno, son las 4 de la mañana del 20 de noviembre de 1975. En fin, es que vi ayer un reportaje y es muy bueno. Es muy curioso que utilicen ahí muerto y no fallecido, por ejemplo. Y que digan ha muerto y no murió. Ese teletipo en América, dijo, estos castellanos cómo hablan, como dijo. Vamos a ver corrección morfosintáctica. No es necesario hacer análisis, aunque yo algunas veces hablaré con un lenguaje analítico, pero sí que hay que, o sea, hay que ser consciente de las normas y de la corrección, y que es una característica de la lengua escrita, y aplicarla a todos vuestros escritos que emitáis ahora con destinatario, profesor de la UNED o tutor. O sea, porque justo ese es el estilo académico. Vale. Por supuesto, podéis seguir escribiendo la lista del supermercado como queráis, si es que escribís lista, porque yo ya la memorizo. ¿Ya? Esto de poderla escribir en el móvil, ya no, porque no me gusta sacar el móvil en el supermercado. Prefiero ir así, como San Juan de la Cruz, que el cántico espiritual lo compuso en la cárcel sin papel y sin de memoria. Y cuando salió de la cárcel se lo sabía y se lo dictó allí a un Utilizamos poco la memoria porque utilizamos mucho la escritura. La escritura forma parte de las artes de la memoria y es la primera de las artes de la memoria de la retórica. Cuidada, pulcra y correcta respecto a las normas. Y es cierto, preguntaba el compañero, si vamos a hacer análisis. Adecuación, coherencia y cohesión. Eso es más pragmática, pero vamos a hacer el mínimo análisis que es necesario para ver lo que son las normas sintácticas y ortográficas en el tema 4. Permanece en el tiempo de forma material. A ver, esto es también un poco antiguo, porque ahora un audio de WhatsApp permanece en el tiempo de forma material y es lengua oral. Y un vídeo de YouTube. Claro, esto es algo. Pero tenemos que ponernos en la época clásica, en la que evidentemente, en la época clásica o a finales del siglo XX, cuando todavía hacíamos listas para ir al supermercado. Sí, una compañera. Sí. Sobre eso hay artículos, incluso en los últimos años, sobre la oralidad en la escritura. En realidad lo que hay es la lengua escrita puede oralizarse. Yo he puesto antes ejemplos de cómo la lengua escrita se oraliza intentando reflejar la variación. Pero también la lengua escrita se oraliza. ¿Cuándo? En determinados contextos, con determinados interlocutores. Porque claro, la lengua de WhatsApp, bueno, yo no escribo igual a mi madre que a otras personas. No, nadie, no, incluso se ven chistes de millennials, ¿no? ¿Os habéis fijado que la gente mayor se despide en WhatsApp? Porque parece ser que para la gente joven eso es una especie de conversación eterna que se retoma cuando apetece. Mientras que para los de mi generación ya las conversaciones son rituales y se abren con hola y se cierran con adiós. Y después del adiós, ¡fla! Y antes del hola no hay atención. No. Entonces, esa inmediatez del WhatsApp, pero que yo relaciono mucho con la gente joven. ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué me dejas en leído y no me contestas? No, estás asignándole una inmediatez que a mí puede que me venga bien, o no. Normalmente uno, a menos que tenga 17 años y no tenga nada mejor que hacer, no está siempre pendiente de la maquinita, ¿no? Igual que uno no está siempre en conversación con sus amigos. Uno queda con sus amigos para tomar un café, se pide el café cuando viene el camarero, hay una serie de rituales que se... Y en medio sí, en medio hay algo parecido a lo que se escribe en WhatsApp. Chat, una conversación, pero... Normalmente sí. En WhatsApp parece ser que hay una tendencia que no desperdicia, o que es muy carca utilizar WhatsApp como lengua escrita. Cuando es lengua escrita. Luego ya está lo del amigo que te manda el audio de WhatsApp porque le da pereza escribir. Pues si te da pereza escribir, no veas la pereza que te debería dar hacer el esto. Y encima, como te lo grabes en patinete, pues me despido, pero ya para siempre. Es adiós, 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 hasta el infierno no lo volvemos a ver. No, o sea, Porque tú puedes estar en la biblioteca con tu... Te suena el móvil porque se te ha olvidado quitar el sonido y te mira la gente así y encima te han mandado un audio de WhatsApp. Y ahí, ¿quién encima lo abrirá? A ver, yo no, yo quito el sonido y ya está. Y eso está ahí semanas y semanas. Ya, pero sale siempre y luego no pasa nada. Debe estar por ahí la inteligencia artificial. Bien, entonces, preguntaba a una compañera hasta qué punto hay formas de escritura que se asemejan al oral y digo que efectivamente, y el ejemplo de WhatsApp es muy bueno, también Twitter, ¿no? Pero, en fin, depende de quién escriba, de cuándo, de para qué, ¿vale? Entonces, no permanece, no es la lengua escrita la única que permanece de forma material y no es la lengua oral la única que es inmediata. Hay una lengua escrita, la de la mensajería instantánea de Internet, que también es inmediata. Esa inmediatez es lo que genera la urgencia, bueno, eso y la ansiedad que lleve cada uno en particular, ¿no? Es lo que genera la cosa esa de me has leído, no me has leído. Está regida por el principio de la economía. Bien, esto también tiene que ver con los orígenes de la escritura, cuando el papel era muy caro, cuando la mayoría de la gente no sabía escribir, los escribanos cobraban por palabra, ¿no? Como notarios, entonces, si tú no sabes escribir y necesitas un escribano, pues eso se cobra, se cobraba. Y entonces hay una tendencia a la economía, ¿no? A decir solo aquello imprescindible. Eso lo veréis, por ejemplo, en los foros. En los foros, sobre todo ahora al principio, yo estoy contestando de manera muy sintética, intentando responder a la pregunta, sin irme por las ramas. Porque hay que dominar, eso es algo difícil. Porque hay que encontrar el equilibrio entre no dejar nada sin decir y no decir más de lo que es preciso decir. Digamos, no utilizar la escritura como, evidentemente, si estamos escribiendo poesía, si estamos, hay muchos géneros, hay muchos en que la economía no cuenta. Pero en el estilo académico, sí. De forma clara y precisa, con la menor cantidad de palabras. Tiene el fin de transmitir y conservar la cultura de la comunidad. Bien, sí. Pero también los medios audiovisuales y también las grabaciones de audio, es decir, la lengua oral y la lengua audiovisual, porque la audiovisual no es solo oralidad, es también gesto, pues ahora mismo en la página web de la Residencia de Estudiantes podéis escuchar la voz de Ortega y Gasset, de Ramón y Cajal, de Azorín, de Baroja, hay grabaciones, en los años 30 hicieron unas grabaciones así de españoles famosos, y está ahí Ortega y se le oye la voz y el acento y eso. Entonces, esas grabaciones también tienen el fin de transmitir y conservar la cultura de la Comunidad de Madrid, en este caso. Pero, bueno, ya veis cómo el libro, ¿eh?, tiene un planteamiento. Discurso oral y discurso escrito. Hasta aquí hemos hablado de lengua oral y lengua escrita, pero más propiamente deberíamos hablar de discurso. Discurso oral y discurso. Son diferencias de discurso. Modos del discurso. Eso implica diferencias en todos los niveles, en el gráfico y en la pronunciación, en la escritura y en la oralidad, y luego en la gramática y en el vocabulario distintas. Es decir, los discursos se organizan temáticamente, en temas, genéricamente, en géneros. No se escribe igual un email que un mensaje en el foro, o un mensaje en WhatsApp, o un tweet. Todo eso son géneros, ¿no? Distintos soportes, aunque sea el mismo medio, en el caso de Internet, o el mismo canal, perdón, mejor dicho, pero son distintos, y eso implica diferencias de discurso, ¿no? Sí, lo de los emojis y emoticonos, de eso hay unos artículos muy buenos también, hay uno de José Ramón Morala. Y hay alguna recomendación de la Fundeu, de la Fundación del Español Urgente. Los puntos, los signos de puntuación se escriben antes o después del emoji. El emoji irá detrás del signo de admiración o interrogación en caso de que sea oracional, pero dentro si afecta algún elemento interno. O sea, si pones admiraciones y sorpresa, y la sorpresa es todo lo que está en admiraciones, la carita de sorpresa va fuera. Pero si lo que te sorprende es un elemento, vinieron su hermana y él, y te sorprende que haya venido su hermana, entonces el icono va detrás de su hermana. Como todo es admiración, pero la sorpresa es solo que haya aparecido la hermana. Tú sabrás por qué. El texto no significa solo. El significado es una negociación entre el que lo recibe, el que lo emite, con sus trucos, porque aquí no hay truco, porque esto es académico y aquí no hay truco, y va todo con sus sintaxis y con sus grafías y con todo bien. Pero en la vida real hay truco continuamente. Tiki, que yo me quiero ir contigo a cenar, que yo no quiero ir a cenar, prefiero ir a merendar, pero entonces te digo qué tal, a ver si cuela y tal. En fin, todo eso es lengua. Como todo eso es muy emocional, suele reservarse la oralidad para eso, para ese tipo de intercambios. Pero es verdad que por WhatsApp también se hacen ese tipo de cosas. Bueno, sobre lo de los emojis son más bien del tema 4, de todas maneras, porque entran dentro de lo gráfico. Características de la lengua hablada y de la lengua escrita, de los discursos. En la lengua hablada hay repeticiones. Y muchas de esas repeticiones son propias de los individuos o de colectivos o están de moda en un determinado momento. Y eso es lo que se llama muletillas. Se caracterizan por el empleo reiterado. Por ejemplo, está muy de moda. En América, a ver ahora cuando vaya a Perú si sigue, el no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Acabar las frases con no es cierto. Ay, pero yo creo que se ha puesto muy de moda. Todas son viejas, todas son. Vale, es otra. Vale, repetir. El problema de la muletilla es que se repita continuamente. O sea, si yo acabo todas mis frases con vale, el otro día había una tertulia en la televisión y había un periodista que decía continuamente ok. Le había sentado mala comida, estaba nervioso, no tenía buen día. Estás viendo cómo que tiene un problema por eso. No lo he visto más. Si lo hace siempre, pues sería, digamos, criticable. Aunque es característica de la lengua oral, pero no de la lengua oral de un periodista que está hablando en la televisión. Ok, sí, bueno. Sí. Bueno, pero no es correcto, no. Sería un barbarismo. Si consideramos que no es del español, sería un barbarismo. Los barbarismos, según el tipo de discurso, podrían ser correctos o no. Si estás escribiendo una letra de un reggaetón, no pongas vale, porque no pega vale. Tienes que poner ok. Ok, y no pongas hermano, pon bro. Ok, bro. Pero es la letra, el género reggaetón que exige. Ya pues, otra muletilla peruana. El pues, solamente, el pues vizcaíno. ¿Dónde vas, pues? Al caserío, pues. Ese pues sería una muletilla. Este es un punto cardinal. Argentina. Ah, este, claro, es que como no lo puedes pronunciar. Tenemos aquí una compañera que... Bueno. Bien, redundancias y repeticiones tienen que ver con las muletillas. Si me interesa, vino él con su hermana, o sea, te estoy diciendo que vino con la hermana. Digo tres veces, eso va en contra de la economía, que es característica de la lengua escrita, pero es una característica de la lengua oral. Los anacolutos, las faltas de concordancia, aquello de un grupo de amigos vinieron muy contentos, un grupo de amigos vino. Eso sería, sí, una falta de concordancia o anacolutos. Un grupo de amigos. Sí, ahí falla la concordancia. Anacoluto también es dejar inacabadas las frases. Yo te quería decir... Bueno, ya me acuerdo. La expresión de la primera persona mediante la segunda. Bueno, hola, pues, esto es los chistes, este Eugenio cuando contaba los chistes, aquel que vio, ¿no? Y te contaba una cosa como que la decía otra persona, ¿no? Discordancias, esto sería, propiamente lo de un grupo de amigos sería una discordancia, o sea, una falta de concordancia, realizaciones fonéticas descuidadas que las veremos en el tema 5, perdón. La lengua escrita, lo contrario, mayor formalidad, es decir, cuidado en la forma, ¿eh? La formalidad no quiere decir, niño, sé formal, estate ahí, no te muevas, no, no es la formalidad esa, es la formalidad de la forma. La forma es, pues una R tiene que tener forma de R. Y la palabra cántara y la palabra cantará, si son diferentes, tiene que reflejarse la diferencia con la tilde correspondiente. Sistematización. Es cierto que podemos escribir Cusco o Cusco, pero si escribimos un texto y sale varias veces, lo mejor es que escribamos siempre de la misma manera, ¿eh? Ser conscientes y ser sistemáticos. Hay que utilizar los signos de puntuación. Cuando hablamos no nos preocupamos de los signos de puntuación y tampoco de los acentos, claro. Los acentos cántara-cántara, pues entendemos que son palabras diferentes. Pero en ese caso, además, hay que escribirlas diferentes. Hay otras veces que no, que las palabras son iguales, son homófonas, suenan igual, y pueden ser homógrafas, escribirse igual, o ser homófonas heterógrafas, que se pronuncian igual y se escriben la vaca con B y la vaca con V, nos contaban siempre en el colegio. Sí. Sí, lengua hablada, la lengua hablada, lo que se produce es discurso oral. Y mediante la lengua escrita, lo que se produce es discurso escrito. Sería el producto de la lengua utilizada en los sonidos, con los signos, o bien en la grafía. Bueno, aquí tenéis un esquemita que os puede venir bien. Y aquí os hablaba también de la diglosia. Lengua hablada y lengua escrita, dos lenguas distintas. El concepto de diglosia en la página 81. Esto es importante que lo entendáis. Tiene que ver con lo que acaba de preguntar una compañera. El discurso oral es el resultado de la lengua hablada, el discurso escrito es el resultado de la lengua escrita, pero lengua hablada y lengua escrita no son dos lenguas diferentes. Son la misma lengua. Tampoco son variedades diferentes, porque dentro de ellas hay distintas variedades, como en la lengua. Hay lengua escrita formal y lengua escrita informal, y lengua hablada formal y lengua hablada informal. El concepto de diglosia tiene que ver con dos lenguas diferentes, comunidades bilingües. A lo mejor vosotros vivís en alguna comunidad bilingüe. Parece que tenemos el lo asturiano, podríamos llamarlo muletilla. Sí, claro. Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano, tiene una manera de escribir en el que el lenguaje oral y el poco uso de signos de punto reinan. Bien. Alfredo Bryce Echenique estuvo casado con una profesora del departamento. Pero, aparte, se divorciaron. Aparte, ahora vive en Miraflores, Bryce. Bueno, ¿qué tal estará de salud? No nos vamos con Bryce. Nos vamos a que la diglosia se produce en comunidades que utilizan dos lenguas. Una lengua queda reservada para el ámbito familiar y esa lengua normalmente es oral, no se escribe. Y hay otra lengua que se utiliza para el ámbito público, que es la que normalmente se escribe por aquellos hablantes que escriben. Por ejemplo, los judíos expulsados de España en 1492 y de Portugal en 1495 siguieron hablando el español, una mezcla de español y portugués de la época, como lengua familiar. Pero luego utilizaban el hebreo como lengua de culto y lengua escrita, y los que estaban en Italia hablaban con sus vecinos en italiano, los que estaban en Holanda en holandés, los que estaban en Marruecos en árabe, darilla o bereber, según con quién hablasen, y los que estaban en Turquía pues hablaban en turco o en armenio o en búlgaro o en lo que fuese que se hablase donde vivían, en Sarajevo, en Tesalónica. Eso es diglosia. Y ahí la lengua española sí que es diglósica. En ese caso era totalmente oral, solo se empezó a escribir a finales del siglo XIX. Bueno, se escribió antes ya en el XVII, en Ámsterdam, en el XVIII, pero por ejemplo Spinoza, que como era sefardí, hablaría sefardí en su casa y con su familia y con su con la gente judía de su comunidad sefardí, hablaría en hebreo con los askenazis que no hablaban sefardí, y luego hablaría en holandés con sus patrones holandeses, y escribió la ética, que escribió la ética, en latín, yo creo. Pero bueno, la ética no la escribió un judío español, ¿eh? Porque estaba en una situación diglósica, ¿vale? Sí. Claro. Pero hay diglosia, glosa es lengua, entonces es lengua diferente, implica la diglosia. Pero sí que es cierto lo que dice la compañera, si hablamos la misma lengua que escribimos, no escribimos la lengua igual que la hablamos. Y no hablamos la lengua igual en la intimidad que en público. Exacto. El corolario de eso, de la misma manera que lengua hablada y lengua escrita no son lenguas diferentes, sino que el producto de una es el discurso oral y el producto de otra el discurso escrito, de la misma manera, lengua hablada y lengua escrita no son variantes diglósicas, sino que corresponden a distintos registros que tienen que ver, sí, o estilos. Sí, sí. Lo que pasa es que hay casos más. Si os acordáis, en el capítulo 1 se habla del latín vulgar y la oposición al latín clásico. Son la misma lengua, pero es una situación de diglosia. Si vamos al siglo X, tenemos romance y los que escriben latín, todavía no escriben romance. Entonces, hay una situación diglósica, pero la situación diglósica no afecta a toda la comunidad. Solo los que escriben latín. Y esos son muy poquitos. La gente no vive en una situación de... Claro, exacto. Sí. Sí. Exacto. Pero ahí hay cambio de lengua, hay cambio de código. Exacto, es una situación de diglosia extrema, pero vamos, el 90% de la población del mundo vive en situaciones así. Sí, exacto, sí. A diferencia de lo que se suele decir, la expansión del español no tiene que ver con los conquistadores, que dicen siempre los mismos. Tiene que ver con el sistema educativo, con esas circunstancias que comenta la compañera, que se dan especialmente en Argentina, donde los padres, digamos, los cabeza de familia vienen de Italia, vienen de Alemania, vienen de Bulgaria, o vienen de Portugal, o de Brasil, o de Paraguay. Y entonces hay una lengua familiar. Y luego los niños son escolarizados en la escuela argentina y aprenden el español en la escuela. De hecho, muchas veces los padres aprenden el español de los niños. Sí. En ese caso sí, pero por ejemplo al otro lado del río Grande ocurre lo contrario. Los niños van al cole en inglés, al high school, y a los niños no les gusta que los papás hablen en español cuando van al high school. Pero eso tiene que ver evidentemente con la clase social y con la emigración, con los movimientos de población. Entonces, bien, esa parte del libro es muy importante que la entendáis porque dependerá de vuestra circunstancia, ¿no? Pero en ningún caso se consideraría diglosia más que, como dice la compañera, como una diferencia entre lengua hablada y lengua oral. Página 9 de 48, esto es una barbaridad. Bueno, ¿qué es hablar bien? Y ahora vamos a introducción, página 82. Hablar bien es conseguir expresar con eficacia, es decir, lograr objetivos con eficacia y adecuarse. Había un compañero que hablaba de adecuación. Esto es decir, tener en cuenta quién es el interlocutor y en qué situación comunicativa nos halla. Si queremos que nos entiendan o no. Esto es así de fácil. Hay veces que no te interesa que te entiendan. Eso es muy fácil de conseguir también con medios lingüísticos. ¿Has logrado el objetivo? Claro, si tu objetivo es que no te entiendan, lo has logrado, ¿vale? Lograr objetivos, eficaz. Hay que distinguir entre el discurso, ya lo hemos visto, el estilo y el registro. El registro tiene que ver con la colectividad, ¿eh? Con eso que evidencia de qué clase social somos. Es decir, si somos hijos de inmigrantes o somos de la pata del Cid, o sea, ese tipo de cosas... Se pueden vehicular usando distintos registros. Y el estilo es individual, ¿no? Cada uno de nosotros es pluriestilista. Y cuanta más lengua sabe uno, más estilos domina. Y el que más estilos domina es el actor o la actriz, ¿no? Que es capaz de hablar como habla una persona que no existe a la que interpreta, ¿no? Eso es, digamos, sería lo... Exacto. Pues Gael García Bernal haciendo de chileno en la película de Neruda, o Alterio haciendo de guipuzcoano, o mil ejemplos. Creo que la Penélope Cruz, ¿no? Lo calca también, es muy buena en eso, y su esposo también. Esto es para ser feminista. Me refiero a ella y luego hablo de su esposo. Estilos. Poético, culto, formal, familiar, coloquial, vulgar, malsonante, soez, ¿vale? Podemos decir defecar, podemos decir cagar, podemos decir giñar. Esa diferencia. Cada uno dirás vulgar, malsonante, soez, es muy sutil ya. Es muy sutil. Depende de a quién se lo digamos, en qué situación. Si tú vas a hablar con un juez que te dice que te va a mandar la Guardia Civil a casa porque no quieres hacer la mili, porque la acaban de quitar, porque ha dicho el presidente del Consejo de Ministros que ya no se va a hacer, y a ti te toca justo ese mes incorporarte, pues te puedes poner incluso soez si utilizas giñar delante de la juez. Me presenté en el cuartel porque tal, para ir para la Guardia Civil. Disfemismo y eufemismo. Bien. Hay veces que para evitar los soez utilizamos eufemismos, ¿eh? Y hay veces que para incurrir en los soez utilizamos, podríamos decir que en la línea miccionar, orinar, cambiarle el agua al pajarillo, estamos utilizando distintos tipos de eufemismo, disfemismo, ¿eh? Lo escatológico, uso ejemplos escatológicos porque en lo escatológico se ve muy bien, pero bueno, también lo que tiene que ver con la muerte, lo que decía yo antes de Franco ha muerto en lugar de Franco ha fallecido. Estiró la pata, sí, claro, en fin, el teletipo hubiera sido recibido en América Latina de maneras muy diferentes. Entonces, saber una lengua es conocer el estilo adecuado en cada momento, en cada lugar, con cada interlocutor. Por eso, cuando hablamos con un desconocido, solemos utilizar fórmulas más impersonales. Por ejemplo, el usted, ¿no? Para marcar la distancia, porque no sabemos. Cuando alguien es de nuestra familia o ya es conocido, pues rápidamente cambiar el modo de tratamiento, el vocabulario y todo. Las estrategias de cortesía es lo que tiene que ver con las formas de tratamiento. Y bueno, y es importante que hablar bien no es utilizar siempre un registro culto, un estilo cuidado. Hablar mal no es utilizar siempre un registro coloquial. Saber mucho de lengua es ser capaz de cambiar de registro de acuerdo con los objetivos, con la situación, con el interlocutor. Habla bien el que sabe mentir, decía Humberto Eco. Bien, ¿qué se considera hablar bien? Pues vamos a dejarlo aquí, si os parece. Y bueno, pues... Ahí tenéis así, por así. El otro día salía yo por mi barrio, se dice mucho así. Porque no se habla igual en Usera, en Retiro. Y no se habla igual en Carabanchel que en Chamberí. Esto con la grabación. Vale. Voy a dejar, sí. No. Esto es un resumen. Sí.